La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. 23 de noviembre, tenemos por delante un día en el que van a subir ligeramente las temperaturas y vamos a tener los cielos cubiertos. Empezábamos este programa hace un par de horas y si quieres te vamos a acompañar media hora más. Oleksandra Radachenko nació en 1920 en el centro de Ucrania. Cuando tenía 12 años, llegaron a su pueblo los miembros del Partido Comunista Ruso, que revisaron toda su casa buscando grano para requisarlo. Su familia se quedó sin nada que comer. Su madre hervía hojas secas y raíces. Pasados unos meses, su hermano de 6 años murió de hambre en sus brazos. Las fuerzas soviéticas de Stalin bloquearon el pueblo, prohibieron comprar, prohibieron comerciar. Durante 1932 y 1933, Stalin provocó una hambruna en Ucrania. La gente se moría mientras caminaba por las calles y nadie recogía los cadáveres porque no tenía fuerzas nadie para enterrarlos. Apareció el canibalismo. Hubo incluso canibalismo dentro de las familias provocado por la desesperación. Oleksandra Radachenko sobrevivió milagrosamente, pero murieron 7 millones de personas porque Stalin quería someter a Ucrania. Cuando uno se asoma a esos abismos de dolor y de sufrimiento del siglo XX... abismos que resulta difícil imaginarlos. Se queda uno con el cuerpo y el alma sobrecogidos. El mal siempre es una incógnita, es algo indescifrable. Y el mal programado por Stalin y por Hitler es algo que nunca se había visto antes en la historia. ¿Cómo puede la libertad de un hombre provocar tanto dolor, tanto sufrimiento? ¿Qué puede redimir, hacer justicia a esas mujeres, a esos niños, a esos hombres? Desde luego, no ha habido justicia para ellos en este mundo. Aquella barbarie se le llamó Holodomor. Y ayer fue el día en el que se recordaba a las víctimas del Holodomor. Y Zelensky aprovechó la ocasión para asegurar que los crímenes no pueden ser recompensados. Se refería a lo que pasó en aquellos años y a lo que está pasando ahora, a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Hoy se reúnen en Ginebra, en Suiza, una delegación en la que hay representantes de Ucrania, de Estados Unidos y de los principales países europeos, para hablar del plan de paz para Ucrania que lanzó Trump el jueves. Trump lanzó el plan sin hablar con los ucranianos, sin hablar con los socios europeos, que cada vez son menos socios para Trump. Trump estableció un plazo, le dio un plazo a Zelensky. El jueves que viene tiene que responder sobre el plan, tiene que decir si acepta o no acepta el plan. Claro, Trump un día dice una cosa y otro día dice otra. En las últimas horas se ha mostrado dispuesto a que se hagan modificaciones en el plan de paz que ha presentado para Ucrania. ¿Es la última oferta de paz para Ucrania? Le preguntaba una periodista cuando estaba a punto de tomar un avión y Trump ha dicho no. Eso abre la puerta a que haya modificaciones en el plan. El plan, que en realidad no se ha anunciado oficialmente, nos ha llegado a través de una filtración, supone que Ucrania tiene que dar por perdidos los territorios que están en este momento bajo control ruso. Es un plan contradictorio y es un plan que en el fondo supone una rendición, porque lo peor no es la entrega de territorios a Rusia. Lo peor es que, según ese plan, los ucranianos tienen que reducir su ejército a 600.000 efectivos. No pueden entrar los ucranianos en la OTAN, no pueden contar con una fuerza de interposición internacional que impida en el futuro el avance de Putin. Tal y como está redactado el plan, no garantiza de ninguna manera que Putin se quede donde está. El plan parece una invitación a que Putin continúe avanzando. Ayer, los socios de la Unión Europea estaban en Johannesburgo, en Sudáfrica, en la cumbre del G20, y junto a otros países como Japón y Canadá, emitieron un comunicado pidiendo que se abra una negociación. En Johannesburgo intervino el canciller Merz, el canciller alemán, diciendo que, ojo, que este plan es una amenaza no solo para Ucrania, también para el resto de Europa.
Si Ucrania pierde esta guerra, probablemente colapsará, y eso tendría un enorme impacto en toda la política europea y también en Europa como continente.
Menos mal que tenemos a Merz, porque si fuera por von der Leyen no habría una voz clara. La presidenta de la Comisión Europea no dice esta boca es mía. El problema no es solo Ucrania, el problema es el resto de Europa. Esta guerra en Ucrania debería habernos despertado a los europeos. Porque el destino de Europa siempre está ligado, para bien o para mal, con el destino de Rusia. Y si no, que se lo digan a Hitler o a Napoleón. Tras la caída de la Unión Soviética, los occidentales pensamos que la cuestión rusa estaba resuelta para siempre porque a los rusos le llegaba el capitalismo. Un capitalismo que fabricó pobres, humillados y ofendidos. Ya lo dijo Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, cuando rechazó la ampliación de la OTAN y dejó claro que aspira a reconstruir el imperio ruso. No. El problema ruso no se resolvió con la llegada del capitalismo para los rusos. Los europeos nos olvidamos de Rusia, pero Rusia no se olvida de Europa. Rusia siempre está ahí. Estuvo a principios del siglo XIX, estuvo en la guerra del XIV, la Primera Guerra Mundial, en la guerra del 39, la Segunda Guerra Mundial. Rusia sigue ahí.
Me das a elegir entre tú y la riqueza.
Bueno, Cerdán no tenía problema de elegir. Cerdán lo tenía clarísimo. O sea, Cerdán no tenía el problema de los chunguitos. Cerdán tenía preparada la trama y cuando Sánchez llegó al gobierno fue directamente a trincar. Desde el principio tenía claro que él quería la pasta para él, para que la PAC y su mujer se la fundiera con la tarjeta del Corte Inglés. Pero yo te voy a plantear para que elijas un trilema. Para que elijas y decidas cuál es la peor de las corrupciones. Tres tipos de corrupciones hemos tenido esta semana. La corrupción de la construcción, la corrupción clásica, la corrupción de Cerdán, primer tipo. Segundo tipo de corrupción, la corrupción institucional, la utilización de los servicios del fiscal general del Estado para hacer política, para ir contra Ayuso, que es el segundo tipo de corrupción, condena esta semana de García Ortiz. Y la tercera, el tercer tipo de corrupción, la de las cloacas del Estado, la de Leire Díez reuniéndose con Antonio Hernando, hombre de confianza de Sánchez en la Moncloa. De estos tres tipos de corrupción hemos tenido noticia esta semana en España. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál crees que es peor? El miércoles, cuando Santos Cerdán salía de la cárcel, no porque el juez considere que es inocente, salía de la cárcel porque ya el juez considera que no hay posibilidad de destrucción de pruebas o porque no hay riesgo de fuga. Bueno, pues cuando salía de la cárcel, Cerdán volvía a negarlo todo. Cerdán negaba todo al salir de prisión.
Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones.
Bueno, cuando hacía estas declaraciones, Cerdán, ya conocíamos el informe de la UCO que atribuye a Cerdán 7 millones de euros en mordidas, comisiones del 2%. Bueno, con el sistema habitual Todo funcionaba con un simplísimo abrumador. Cerdán, secretario de organización del PSOE, le conseguía contratos a Acciona y el dinero iba a parar a una empresa de Cerdán Servinavar. Cerdán negaba su responsabilidad al salir de la cárcel. Cerdán se ha pasado meses negándolo todo.
Todo falso, nosotros no hemos recibido dinero, yo no he recibido dinero. Pues es completamente falso, yo no tengo ninguna sociedad ni nada.
¿Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal?
En ninguna.
Este es el Cerdán que durante mucho tiempo defendió Sánchez.
Una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi, en fin, confianza.
Este es el hombre por el que el gobierno ponía la mano en el fuego.
Tengo una relación personal y que de complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
Primer tipo de corrupción, la de siempre. Segundo tipo de corrupción, la corrupción institucional. El fiscal general del Estado, García Ortiz, condenado por revelar secretos oficiales. El fallo de los jueces del Supremo ha acreditado una corrupción institucional a la que el gobierno ha añadido otra corrupción, la corrupción interpretativa. Desde que se conoció el fallo, el argumentario de Moncloa ha sido asegurar que es inocente García Ortiz y que se le ha condenado sin pruebas. Ayer, el ministro Óscar Puente, la vicepresidenta Yolanda Díaz, seguían insistiendo.
Condenaba a un hombre inocente.
Porque no hemos avanzado gran cosa, ¿no?, en estos 50 años.
Segundo tipo de corrupción, ya digo, la institucional con una derivación que es la corrupción interpretativa. Seguir manteniendo una interpretación contra los hechos, seguir diciendo que García Ortiz es inocente. Y tercer tipo de corrupción, la de las cloacas. La fontanera Leire Díez ya había dicho que se había reunido con Cerdán en dos ocasiones en la sede socialista de Ferraz. Por cierto que hoy el diario Español cuenta que Sánchez y Cerdán se reunieron en secreto con Otegui para pactar la moción de censura. Cerdán estaba en todo, ¿eh? Bueno, pues Cerdán se reunió con Leire Díez, ya lo había contado Leire Díez, pero este lunes Leire Díez ha añadido algo más. Ha añadido que en una de las reuniones estuvo Antonio Hernando. ¿Quién era Antonio Hernando? Era el director adjunto del gabinete de presidencia del gobierno. ¿Por qué estaba en esa reunión un hombre del gobierno? Leire no lo contó. Algunas fuentes aseguran que en esa reunión se reprodujo el contenido de un pendrive en el que se incluyeron los audios de Villarejo que hacían alusión a las saunas del suegro de Sánchez. No ha negado el gobierno, no ha negado el Partido Socialista esta reunión de la fontanera con Antonio Hernando. Pachi López intentó quitarle hierro a la reunión.
Hombre, no lo sé muy bien, pero quiero decir, parece que Leire llama a Ferraz, dice, oye, que tengo información, que he visto no sé qué, y entonces, pues Santos la recibe, dice, ¿quién más sabe de estas cosas porque conoció en su época todos esos tejemanejes y tal? Pues bueno, pues Antonio Hernando, pues venga, que me acompañe.
Que me acompañe, ya está. Si te doy a elegir, ¿cuál piensas que es la peor de las tres corrupciones? ¿La de los que roban? ¿La de los que utilizan las instituciones para sus fines políticos? ¿Las que recurren a las cloacas son los mismos? ¿Cuál es la peor de todas? Ocho y 14, 7 y 14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Renuncia.
La que ha aceptado el Papa León del hasta ahora obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Este agradece la decisión del Santo Padre y reitera que las acusaciones de abuso que se le han hecho son falsas e injustas.
Poder atender con serenidad y confianza en Dios la defensa ante la acusación injusta y falsa que está siendo estudiada por la Iglesia.
Cancelación.
Tanto Iberia como otras aerolíneas internacionales han decidido cancelar sus vuelos a Venezuela. Lo hacen ante la alerta de Estados Unidos de una situación potencialmente peligrosa para los aviones que sobrevuelen el país.
Ataque.
Uno nuevo, el cuarto de Israel sobre Gaza desde el alto al fuego del pasado 10 de octubre. El ejército israelí asegura que Hamás lo violó primero y que han acabado con cinco altos mandos del grupo terrorista.
Cumbre.
la del clima de Brasil, que ha concluido con un acuerdo de mínimos. Habrá más financiación para las naciones pobres que sufren el calentamiento global, pero no hay acuerdo para poner fin a los combustibles fósiles.
Funerales.
En Covalles de Abajo, en León, y en Cangas del Narcea, en Asturias, se celebran tras el derrumbe de una mina en la localidad asturiana que acabó con la vida de dos trabajadores. Las últimas informaciones apuntan a que el derrumbe se pudo deber a un origen geológico.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de, literalmente, hambre, puedan salir adelante por sí mismos.
Aquí he venido para pedir ayuda y me han ayudado en tema de alimentos y ahora me he puesto voluntariada para poder ayudar los demás.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Nick y Judy por fin están de vuelta en Zootrópolis 2.
El Dream Team.
Y esta vez con un nuevo integrante que hará historia.
¡Hay una serpiente!
Y todo esto al ritmo de la nueva canción de Shakira. Zootrópolis 2 de Disney, 28 de noviembre, solo en cines.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Españoles. Franco ha muerto.
50 años de este sonido. Enrique Moradillos es catedrático de Historia y miembro de la Real Academia de la Historia. Profesor Moradillos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por su atención.
¿Por qué Franco aguanta en el poder hasta su muerte?
Bueno, por varias razones. En primer lugar, probablemente porque es el máximo exponente de una victoria militar en una guerra civil. Y el régimen que él preside, el llamado franquismo, es esencialmente la institucionalización de esa victoria. Y esa victoria es la de un bando que jerárquicamente tiene a su mando a ese líder carismático, el título oficial era caudillo, que contemplaba en su mano todos los poderes del Estado para librar la guerra y luego para edificar el Estado alternativo a aquel contra el que se ponía, que era el Estado republicano, la democracia republicana. Y gana es la victoria, la fuente de legitimidad de su poder, y dura lo que dura porque la sociedad española en aquella guerra le dio los poderes para ser el caudillo de la victoria. Hay mucho franquista y no es solo un hombre el que edifica la dictadura. Como mínimo la mitad del país, por convicción, por conveniencia, por temor o desidia, concluyó que el régimen podía permanecer todo el tiempo que duró. Casi 40 años.
¿Y por qué esa población que en una parte importante apoya a Franco, luego, sin solución de continuidad, apoya la democracia?
Bueno, porque es una población que ha visto cómo se transformaba el país, la Europa occidental en particular, ha ido cambiando la cultura cívica de los españoles, su nivel de vida, su bienestar material, sus condiciones de existencia, de tal manera que precisamente por esa transformación socioeconómica modernizadora, el franquismo en el año 75 no tenía solución porque el franquismo, como régimen autoritario, era el problema.
Dice usted que una importante parte de la población, al menos la mitad, estaba con Franco. ¿Eso quiere decir que la oposición a Franco fue irrelevante?
No, eso quiere decir que fue lo suficientemente importante para que estuviera, se mantuviera y en el 75 lograra forzar en gran medida la reforma pactada del régimen y que no quedara casi nada de lo que era el franquismo, pero no lo suficientemente fuerte para provocar ni una destrucción del régimen por insurrección, huelga general o manifestaciones masivas que acabaran con él, ni tampoco conseguir todos sus objetivos en el proceso transitorio. la importancia de la transición, y todos los que las vivimos lo sabíamos, es que había mucha oposición, muy diversa, muy fragmentada, unida solo a partir del año 76 en organismos de negociación unitaria, pero no lo suficientemente fuerte, y se vio en la huelga general de noviembre del 76 como para paralizar el país con una huelga general que destruyera el régimen. Es un cruce de impotencias. Las impotencias de los posfranquistas para continuar después de Franco y la impotencia de la oposición para destruir a Franco. Franco murió por muerte natural en su cama.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Y en ese cruce de impotencias, ¿qué papel tiene el rey Juan Carlos I?
Un papel crucial, porque era el sucesor a título de rey designado por Franco, que desde la formación de su autoridad era evidente que quería ejercerla sine die. Desde los años 61, cuando empieza a tener la enfermedad del Parkinson, y cuando empieza a tener la edad promedia de muerte de cualquier español de la época, empiezan a pensarse en lo que se llamaba las previsiones sucesorias. ¿Qué pasa cuando el caudillo excepcional que concentra todos los poderes y preside este régimen ya no esté? ¿Quién hereda o sucede al dictador? Y ahí empieza el juego de posibles candidatos, desde la regencia a otro príncipe o el príncipe Juan Carlos, y en el 69 ya decide que su sucesor sería Juan Carlos, saltándose la dinastía. Juan Carlos no será heredero de Franco, será su sucesor a título de rey, y va a ser la pieza clave que permita engarzar la reforma interna del franquismo con la ruptura pactada con las fuerzas de la oposición. Es una figura clave.
El régimen de Franco fue un régimen dictatorial, autoritario, totalitario, o las tres cosas.
No, el régimen de Franco fue un régimen, en principio, de dictadura militar de emergencia, surgido sobre la base de una junta de generales que se sublevan contra la República, que mantienen el principio jerárquico de que la preside el más antiguo en el escalafón militar, y Franco se incorpora a ella como uno más. Ahora bien, los generales que libran una guerra que va a ser más larga de lo que pensaban, le otorgan los plenos poderes para dirigir la guerra, generalísimo de los ejércitos, y para edificar el Estado alternativo, jefe del gobierno del Estado y jefe del Estado. Franco acaba concentrando el poder militar y siendo el general de una junta militar, pero no se contenta con eso solo. Eso es lo curioso del franquismo. Franco, que era un general muy político, enormemente político, consigue fuentes de poder al margen del ejército, que es la columna vertebral del régimen, para afianzar su poder absoluto y pasar a ser algo más que un primus inter pares entre generales. Consigue ser nominado homo missus ad Deo, quid nomen erat Franciscus, o sea, enviado de la divina providencia para dirigir la regeneración de la patria. Eso no es normal. Ni Pinochet, ni Videla, ni Primo de Rivera en su dictadura habían sido enviados de la providencia divina para esto. Y además consigue fusionar a todas las derechas en un único partido del Estado que él decreta y del cual se nombra jefe nacional, solo responsable ante Dios y ante la historia. La Falange, unificada, partido de Estado, la Iglesia, que le ha encumbrado como cruzado de la fe de Cristo, y el ejército, del cual es generalísimo, son tres pilares del franquismo que apuntalan su régimen de autoridad personal. Es un régimen caudillista, cesarista, bonapartista, que emprende un proceso de fascistización durante la Guerra Mundial, que es frenado, truncado y revertido hacia una dictadura autoritaria, porque sus valedores internacionales, Hitler y Mussolini, pierden la Guerra Mundial. Pero Franco se adapta. Franco puede hacer esa adaptación porque el régimen, que era esa dictadura militar, de base militar, pero fascistizada, de la misma manera que emprende la fascistización, emprende la vuelta atrás, a convertirse en un régimen nacional católico, una democracia orgánica y luego una dictadura desarrollista como tantas de los años 60. Es de una magnífica capacidad adaptativa al contexto internacional que garantiza su supervivencia en contextos de lo más diverso. Es verdaderamente extraordinario, el régimen más duradero de la historia española hasta ahora con esta democracia a lo largo del siglo XIX y XX.
Enrique Moradillos, gracias por estar con nosotros. Yo creo que es difícil encontrar a un historiador que con tanta precisión, en tan poco tiempo, nos explique qué fue el franquismo. Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias.
La foto con la que termino está tomada en un zoológico. Sobre una acequia se pasea un tigre grande, y su sombra se refleja en el agua, agua de espejo a la que se asoma un cielo azul y un viento blanco, a la que se asoma el tronco de una encina robusta y un sauce soberbio. La sombra del tigre se recorta terrible en el agua de espejo, la cabeza poderosa, las fauces temibles, el lomo firme, el paso del gato gigante terrible, los brazos musculosos, las patas agilísimas y corpulentas, el tigre que se pasea sobre la acequia, el tigre de verdad. Sin embargo, tiene más de gato grande y torpe que de fiera salvaje. El tigre de verdad exhibe las carnes algo fofas, la piel poco prieta y los músculos relajados. El tigre de verdad, no la sombra, lleva las orejas gachas, los bigotes largos y el gesto que haría acontecido. El tigre del zoológico, que tan terrible parece en el fantasma que se refleja en el estanque, es un pobre bicho. El tigre ha perdido agilidad y en las noches de luna sueña que su madre todavía le amamanta, y cuando come se esconde para que los niños no vean que se le han picado los dientes. El tigre es ahora un pobre y viejo gato que ha adquirido la sabiduría. No somos nadie. La sabiduría que dan los años. Terminamos. Seguimos en cope.es y puedes volver a escuchar el programa. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
En Leroy Merlin sabemos que si lo bueno también es respetuoso, es doblemente bueno. Este Black Friday descubre ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la mejor calificación Home Index. Buenos para ti, tu hogar y el planeta. Solo hasta el 1 de diciembre. Leroy Merlin. Este Black Friday y ofertas irresistibles para mejorar tu hogar.
3, 2, 1, 0.
13 rinde homenaje.
¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo!
A uno de los mejores actores de nuestro país.
Bueno.
Pepe Isbert.
Ya voy comprendiendo.
La gran familia.
Vamos, que estarán empezando.
Y bienvenido, Mr. Marshall.
Los días buenos están a punto de llegar.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.